Que hace 2 semanas o 3, creo, empezamos hablando, tomando algunas verdades del libro Para el Bien de Tu Hijo, del hermano, ¿cómo se llama? Dayton Hobbs. Y hablábamos acerca de la necesidad de escuchar, la necesidad de criar e instruir siervos de Dios. Y vamos a seguir haciendo algunas aseveraciones. Inclusive, el último punto de la lección que nos quedamos, la lección 39, nos habla de aquel hombre que dijo, ¿cómo fue que le dijo? Le dijo al Señor, perdónenme, se me fue, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y una de las cosas que aprendemos en esta lección es que este hombre no estaba completamente comprometido en el servicio de Cristo. Y no podemos servir al Señor, es imposible servir a Cristo con un corazón dividido. Y esta es una de las cosas que este hermano en su presentación para el bien de tu hijo es que finalmente lo mejor será que sean siervos. Que el Señor nos bendiga, nos dé su gracia para las aseveraciones que aquí vamos a mencionar, lo que leeremos y lo que aplicaremos. Amén. Que Dios sea con nosotros. Oremos, hermanos. Señor, bendice este tiempo de la clase de la escuela dominical. Y te doy gracias porque los hermanos se han dado cita, han dispuesto sus vidas, sus corazones para venir aquí, pues sin duda, Señor, pues tu palabra nos lo dice claramente, tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero también nos has dado salud, Señor, para estar aquí. Gracias también por el cambio de hora que en esta ocasión pues nos beneficia en el sentido de nos da un poco más de tiempo en una mañana como esta. Gracias por el buen clima que tenemos, Señor. Gracias por aún las instalaciones aquí en la iglesia. Gracias por el recital del viernes. Gracias aún por las circunstancias que se presentan, que en todo tú nos quieres enseñar algo. Gracias por el estacionamiento de allá en Ductos del Pacífico y los hermanos que desde temprano se disponen para poner sus carros allá y tener un poquito más desahogado aquí el callejón. Para el bien de todos y también por testimonio a nuestros vecinos. Queremos, Señor, en todo ser una luz. No queremos, Señor, ser tropiezo, aunque sabemos que los hijos de este mundo muchas veces son más astutos que los hijos de Dios y que nosotros no actuamos en base a las mismas pretensiones, Señor. Y aún oramos por el alma de nuestros vecinos. Sé con nosotros en esta hora, te lo rogamos. Bendice las clases de escuela dominical esta mañana. Bendice a la maestra Yari. Bendice a la maestra Soberanes. Bendice a la hermana que está en cunas. Y gracias porque podemos apartarnos, Señor. Como dice aquel himno, aparte del mundo, Señor, me retiro. A un sitio apartado, a una sombra tranquila y poder abrir la palabra y poder escuchar. Te ruego por la unción de tu Espíritu Santo en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si usted tiene su lección allí, antes de entrar a esto para el bien de tu hijo, quisiera vincularlo con el último punto de la lección. Sé que los chicos todavía están en, no sé si entraron solamente al primer punto, ¿no es cierto, hermano Luis? Creo que iban al segundo, pero de una vez, el tercero, ahorita lo ven, y si no, ya después ven el segundo con su maestro y la nueva lección que la próxima semana tendremos con el favor del Señor. Pero mire, Lucas 9, 61 y 62, en Mateo 8 solamente se nos mencionan de los primeros dos hombres, hay tres hombres aquí que le dicen al Señor, te voy a seguir, te seguiré a donde quiera que vayas, fue el primero. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo, nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Quiero decirles a los padres de la clase de mi esposa que esa es la lección de la semana pasada. Ahí les pusimos, ¿verdad?, un nidito ahí con unas aves, ¿verdad? Y ahora la clase está enfatizada en el segundo hombre, la clase de 4 a, bueno, recuerdo, la clase de los intermedios, ¿no?, los parvulitos. Y es: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y una de las cosas que enfatizamos allí es que para seguir a Cristo a veces tendremos que dejar, pues, algunas cosas que más amamos, ¿verdad? Y darle prioridad al Señor. Y ahí está basada, las lecciones que estamos haciendo ahí están basadas en la clase de escuela dominical. Y la del próxima semana será en base a este último hombre que ahorita estamos viendo aquí. Mire, Lucas 9, 61 y 62. Lucas 9, 61 y 62. Dice así la palabra de Dios. Entonces también, solo Lucas nos menciona de este hombre, Mateo no nos dice nada. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo en su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Hacia dónde tiene que mirar el que trae el arado? ¿Los qué? Hacia enfrente. Si no, ¿qué pasa si no, si mira hacia atrás? Hermano Arturo, tú que les...
¿eh? Hay varias cosas. Una es que el arado se puede enterrar de más.
¿Se puede enterrar de más?
Sí, se puede quebrar, incluso dañar al animal.
Ok.
Entonces, que no penetre lo suficiente y que no haga el trabajo que debe hacer. Otra, que el caballo pille su lado del otro y se salga de la ruta que tiene.
Si no, queda todo el arado todo chueco, ¿no? También, me supongo.
Ajá.
O sea, mira, no mira hacia... Oye, pero, mira, espérate aquí, ¿verdad? Entonces, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, aquí nosotros podemos decir, bueno, esto es solamente para los que siguen a Cristo, los que sirven a Cristo, el pastor, misioneros o los ministros. No, no, no. Esto es para todos los cristianos, ¿sí? No podéis servir a dos señores, ¿verdad? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y como dice también Cristo dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Entonces, seguir a Cristo. Y voy a leer lo que aquí en nuestra lección nos dice, letra, o mejor dicho, número uno. La respuesta que recibió muestra claramente que el corazón del hombre aún no estaba completamente comprometido en el servicio de Cristo. ¿Cuál respuesta él recibió? Pues la de Cristo. Ninguno que, poniendo su mano en el arado, mira, ¿dónde? Hacia atrás. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba mirando hacia atrás. Pones tu mano en el arado, pero miras hacia atrás. Entonces, el corazón de este hombre no estaba completamente comprometido en el servicio de Cristo. Ahora, otra vez lo vuelvo a mencionar. A veces mencionamos solamente servicio de Cristo y pensamos que no es para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Cristo. Debemos honrar a Cristo. Él es nuestro Señor. Amén. Él es nuestro Señor. Y que por lo tanto no era apto para ser un discípulo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Número dos. De este dicho aprendemos que es imposible servir a Cristo con un corazón dividido. Si miramos hacia atrás a algo en este mundo, no somos aptos para ser discípulos. Dijimos, y lo mencionábamos la semana pasada, que un discípulo es aquel que renuncia a todo lo que posee. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Bueno, yo soy hijo de Dios, pero bueno, se supone que debemos ser discípulos de Cristo. Somos sus hijos, somos sus seguidores. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Dice: quienes miran hacia atrás como la mujer de Lot, quieren volver. Y es una expresión, ¿no? ¿Se acuerda lo que Cristo dijo? Acordaos de la mujer de Lot, acordaos. Jesús, hermanos, no comparte su trono con nadie. No, ni siquiera con nuestros seres más queridos. Jesús no comparte su trono con nadie. Debe tener todo nuestro corazón o nada. Sin duda, debemos honrar a nuestro padre y madre y amar a todos los que están a nuestro alrededor. Pero cuando el amor a Cristo y el amor a los familiares entran en colisión, Cristo debe tener la preferencia. Amamos a nuestros familiares, pero no, ¿cómo lo digo? No poner de por medio nuestro compromiso con Cristo. No pisoteando nuestro deber con nuestro Señor. Porque nuestro Señor está por encima de nuestros familiares. ¿Sí? Y bueno, en este contexto podemos decir, ¿por qué los familiares? Porque Él dijo, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y tal como el segundo hombre, ¿no?, que dice, déjame ir a enterrar a mi padre primero. Pudiera sonar como Cristo dice, no, muy exagerado. No, lo que este hombre quería es esperarse hasta que su padre muriera, ¿sí?, enterrarlo, y entonces, Señor, te voy a seguir. Pero no iba a faltar, ¿verdad? Bueno, y no, así no debe ser. Habrá cosas que tendremos que sobrellevar, ¿verdad? Es decir, vivir con ellas, pero dándole prioridad al Señor. Tendremos que honrar al padre, a la madre, ¿verdad? Tenemos que ver por los hermanos, ver por nuestros hijos, pero poner a un lado lo que es nuestro deber con el Señor. Ahora, en este caso, este hombre dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Ok? Bueno, lo que el Señor está probando es el corazón. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando Eliseo, verdad? Elías puso su manto sobre él. Y él le dijo, ¿verdad?, a Eliseo. Le voy a leer la porción. Comparando escritura con escritura, el Señor no es que no quiera decir que no vamos a ir a despedirnos de ellos. El asunto, ¿qué significa? ¿Realmente te vas a despedir? Es decir, ¿o de realmente vas a poner en primer lugar? ¿Vas a ver el arado? Y mire, es primero de Reyes 19. Mire lo que sucedió aquí. Primero de Reyes, el capítulo 19. Versículo 19. Partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él, Elías, le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, no es que el Señor no quiera que vayamos y nos despidamos. Ahora, aquí dice que Eliseo dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre. El otro hombre dijo, déjame, ¿cómo le dijo?, que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Ok? Bueno, el Señor está probando el corazón. Está bien, te vas a despedir, pero despídete. Porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ah, es que después se me faltaba esto. No. Despídete. Ponte en orden tus prioridades. Y en el caso de Eliseo, él dijo, déjame besar. Y luego las acciones que hizo, tomó la yunta de bueyes, ¿sí? Y la madera de esa yunta de bueyes, y con eso hizo un altar, ¿o qué fue lo que dice? ¿Sí? No, cocinó, dice, coció la carne de los bueyes y la dio al pueblo para que comiesen. O sea, fue notorio, por lo menos a su comunidad, de que él estaba renunciando a la vida que estaba teniendo, que era una vida honorable, ¿sí? Que era una vida honorable. Y en el otro caso, ¿verdad? Lo que el Señor, otra vez lo voy a mencionar, era el Señor está probando el corazón, porque muchas veces estas pretensiones o falsas pretensiones, es una frase que usábamos, creo que en el primer punto, porque todos dicen, te seguiré, el primero dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿De veras? Dos, deja que vaya y entierre primero a mi padre. ¿Sí? Y ahora, Señor, déjame que me despida primero. Bueno, en todo esto, ¿estás seguro que lo vas a hacer? O que esto no será un estorbo en tu seguir al Señor. Entonces, ahí inclusive con Eliseo nos menciona o vemos claramente este balance, ¿no? Que no es cuestión de que no te despidas, pero sí la importancia de que si tú vas a seguir al Señor, es importante renunciar a ciertas cosas que ya no deben ser la prioridad en tu vida. No estoy diciendo que no sean importantes, pero no deben ser la prioridad en tu vida y en la mía, como siervos del Señor. Debemos estar dispuestos, ahí dice el punto número 2 al final de la lección, bajo la letra C. Si no lo tiene, solamente escuche. Como Abraham, que el Señor le dijo, deja a tu parentela, deja a la casa de tu padre, ¿verdad? Muy bien, número 3. Una conducta tan decidida puede entrañar pruebas dolorosas para aquellos que amamos. Puede que sea doloroso a nuestros corazones ir en contra de las opiniones de aquellos a quienes amamos. ¿Sí? Pero el buen soldado no permitirá que su corazón se enrede demasiado en casa. Si diariamente el buen soldado cede a las demandas, a demandas sobre aquellos a quienes ha dejado atrás, nunca estará en condiciones de cumplir su misión. Su deber de vigilar, marchar y luchar debe tener principal lugar en sus pensamientos. Ahora, aquí yo quiero mencionar algo y creo que es muy importante lo que aquí voy a decir. Aún como padres, tenemos que buscar que nuestros hijos, si quieren hacer la voluntad de Dios, sigan la voluntad de Dios. Uy, qué profundidad, ¿no? No nuestra voluntad. No nuestra voluntad. ¿Usted le ha preguntado a sus hijos? Y ahora aquí me estoy refiriendo a los hijos mayores. No estoy hablando del niño de 12 años ni el niño de 8 años. Estoy hablando de jóvenes mayores que inclusive viven con sus padres y que buscan honrar a sus padres. ¿Le ha preguntado usted a sus hijos qué es la voluntad de Dios para tu vida? La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso está claro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando alguien se casa, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué tal si no se casa? P- Pregunto, ¿no llega el punto en un momento, una vida ya adulta, en la cual Cristo tiene un llamado para él o para ella? No hay un llamado a la obra misionera, ¿es solamente irnos lejos del país donde estamos o la localidad donde estamos? ¿No puede ser un llamado a la obra misionera o a la voluntad de Dios aún en la misma localidad que estamos? ¿Puede acaso un hijo o una hija honrar a sus padres? Pero honrar primeramente al Señor y que sus padres sepan que tal vez ya no pueden recibir lo mismo que se esperaría porque hay un llamado de Dios para ese hijo o esa hija. Así como cuando un hijo se casa. Ah, es que ya agarró esposa, entonces dice la Biblia de honra a tu padre. Ya no le puedo. Bueno, a lo mejor no agarró esposa o no agarró esposo. Pero hay un llamado de Dios. ¿Me entiende? ¿Entiende lo que estoy queriendo decir? Eso es muy importante. Les voy a compartir algo, ¿no? Ahora que mi hija terminó sus estudios, yo tuve una plática con el doctor Spence. Le digo, doctor Spence, ella quiere regresar. ¿Qué piensa usted? Dice, no, está bien. Y en las cosas, y ahora ella va a regresar. Y él me decía algo, como hermano en Cristo, me dice, mire hermano, su hija va a regresar a casa. Yo nada más le comparto esto. Solamente recuerde que ella ya no es una niña. Está bajo su techo, pero ella ya no es una niña. Y que en cierta manera ella tiene que tener la libertad de decidir por sí misma para en lo que va a servir al Señor. Uy, qué bien. Uy, ¿cómo? Si yo les. No, es que es una realidad. ¿No es lo que estamos buscando? ¿Que ellos honren a Cristo? ¿O los quiero como mis que estén bajo a mí para? Gracias a Dios por alguien que honra a sus padres. No debemos dejar de honrar a nuestros padres, pero tampoco debemos dejar de hacer la voluntad de Dios. Y padres sabios seremos aquellos que entendemos esto. Porque tal vez nosotros como padres estamos forzando a nuestros hijos y a nuestras hijas para que miren hacia atrás cuando el Señor les ha dado claramente la visión para el arado. Y tal vez este llamado de Cristo es no al que, ¿cómo se llama? No al que se compromete, sino uno se podría pensar, ¿qué tal si por ahí estaba también su papá y su mamá? Te estoy hablando a ti, a Vicente, para que me escuches, Federico. ¿Se acuerda cuando a Cristo le dijeron, es que está aquí tu mamá y tus hermanos? Y Cristo dijo, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esta es la manera este es un mandato de Cristo, esta es la cultura de Cristo, que debe ir por encima, inclusive, de nuestra propia cultura. De nuestra propia cultura. Si nosotros, también como padres, habremos de seguir a Cristo, tenemos que seguir lo que Cristo dice. Y yo sé, en un determinado momento, a lo mejor estamos los padres fanando, es que esta muchacha no consigue un esposo, esto, o este muchacho no consigue una esposa. A ver, perdóneme. Bueno, pues ¿de qué le perdono, pastor? Bueno, es una expresión, ¿no? Hoy en día, o sea, es como si un esposo viene y me la pide, claro que se la doy, qué bueno, ya que se case. ¿Y si Cristo? ¿Y si Cristo? Y tristemente estamos viviendo tiempos donde, ¿dónde están los hombres, no? Y también tiempos donde, ¿dónde están las mujeres? Y estamos viendo tiempos donde también, tanto hombres como mujeres que están buscando la voluntad de Dios, deben buscar la voluntad de Dios. Y rendirnos a la voluntad de Dios. Ahora, recuerde también que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero la hermosura no solamente se ve desde nuestro propio cristal o nuestro ojo. La lámpara del ojo, del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Entiendo por qué le estoy diciendo ese versículo? Porque nosotros juzgamos con nuestro ojo. Somos muy espirituales, pero a la hora donde ya nos toca, bueno, ¿qué tanto estamos dispuestos a rendirnos y seguir al Señor, aún en este aspecto? Pero bueno, creo que era importante decir lo que acabo de decir, en el amor de Cristo. Lo digo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y mire, finalmente, yo me acuerdo cuando se casaron el hermano Stabler y la hermana Juliana y me invitaron a su boda para estar allí y me permitieron dar unas palabras en el ¿cómo se llama? Fue en la recepción, creo, ¿verdad? Y yo, en esas palabras, lo que yo le decía, para mí fue esta impresión. Yo conocí a sus familias, el tiempo que los conocí, y todo lo que ellos a través de los años habían invertido en estas dos almas. Para que ahora se juntaran estas dos almas, dejaran su familia, dejaran su país y vinieran a nuestra iglesia a servir. Y lo mismo pasa con todos los otros siervos, ¿no? Pero yo les decía, gracias padres, gracias hermanos, por todo el esfuerzo que hicieron para que ellos fueran a servir a otros. Y así es con los hijos, ¿no es cierto? No vamos nosotros a decir, pues tanto que le invertí ahí al piano, tanto que le invertí al violín, tanto que le invertí a la escuela. Y ahora, qué triste cuando se mal usa todo eso. Que ahora un joven, ¿verdad? O una señorita, de repente toma malas decisiones y empieza pues a desechar o a, pues de alguna manera, pisotear todo lo que el Señor le dio a través de sus padres. Pero bueno, ya el Señor y él o ella, ¿no? Finalmente a nosotros nos tocará hacer lo que... Entonces... No estamos buscando, ¿verdad? Los padres, dice, ¿cómo dice ese versículo? Si ustedes me recuerdan, creo que está en el libro de Corintios, que los hijos no deben, ¿cómo dice ese versículo? Edificar para los padres, sino los padres para los hijos. No sé si es la palabra edificar. Ese es un buen principio. O sea, no estamos criando hijos para que entonces después ellos nos mantengan. Nos honre, pero no necesariamente ahora, y que todo hijo con un corazón por el Señor lo va a hacer, y si tiene la capacidad lo debería hacer, ¿sí? Pero no, nuestro espíritu debe ser honorable como padres, ¿sí? Y darle gracias a Dios si tenemos un hijo que quiere servir al Señor y que honra al Señor, y a lo mejor no está ganando todo lo que gana, ¿verdad? O lo que, si fuera esto, no tendríamos, bueno, darle gracias a Dios. Y los mismos padres sobrellevamos las mismas cargas que los hijos llevan cuando sirve al Señor. Entiéndalo. Las preocupaciones, ay, ¿cómo va a pasar? Y esto, y a lo mejor, bueno, pero también los padres llevamos las bendiciones que trae, que un hijo o una hija sirva al Señor. Porque hay una satisfacción que todo el oro del mundo no la da. Así que, qué importante frase, ¿verdad? Señor, deja que primero me vaya a despedir de mi padre y de mi madre. Bueno, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno, es apto para el reino de los cielos. Bien, así que una conducta tan decidida puede entrañar pruebas dolorosas para aquellos que amamos. Pero el buen soldado no permitirá que su corazón se enrede demasiado con su casa. Bien. Perdone que vuelva a insistir, pero cuando los hijos están grandes en el hogar, ya no los podemos tratar como niños. Son adultos. Y tal vez la razón por la que están en nuestra casa es por honrarnos. En México tenemos una, y esto lo entiendo, o sea, espero que me entienda esto que estoy diciendo, que voy a decir. Y espero expresarme bien, o sea, no quiero. En México tenemos, es casi una especie de tradición, ¿no? Los hijos no se van de la casa hasta que se casan. Casi así es, ¿no? En Estados Unidos es diferente. Allá apenas cumplen 21 y ya quieren irse, ¿no? Pero tampoco es pecaminoso que un hijo o una hija que ya tiene mayoría de edad y que el Señor pueda en un determinado momento vivir solo. Si esa es la voluntad de Dios. Hay hermanos aún en nuestra iglesia ministrando que han dejado sus hogares y bueno, como en el caso de una hermana, ¿verdad? Nuestras maestras, y vive sola. Bueno, el Señor así lo ha demandado. Oh, pero es que solamente si ese va a otra ciudad. No necesariamente. Quiero que entiendan eso. O sea, no hay nada escrito con respecto a eso. Tampoco estoy fomentando, dejen a su familia. No. A lo que voy es a esto, es que hay un grado de independencia que de nosotros como padres debemos reconocer. Y que debemos inclusive sentarnos con nuestro hijo, nuestra hija, y decirle, a ver, ¿qué es lo que tú deseas hacer? ¿Qué es lo que el Señor te está llamando para tú hacer? ¿Y en qué podemos inclusive nosotros contribuir un poquito para ese llamamiento? Muchos de nosotros estamos, pues, el Señor no nos ha llamado, vinimos al Señor ya tarde en nuestras vidas, o estamos ya establecidos determinado manera de vivir, que no digo que sea pecaminoso sinceramente, pero estamos ocupados en nuestros quehaceres, a veces apoyando aquí y allá. Y qué bendición es apoyar a alguien para la obra de Dios, pero, y no ser un estorbo. Así que Dios nos ayude, porque la verdad es difícil. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios y encuentras la palabra que quiero decir es, encuentras dificultad aún en tu propio hogar para hacer la voluntad de Dios. Yo, o sea, finalmente yo recuerdo cuando yo salí de mi casa. Y yo se los digo así, hermanos, en el amor del Señor lo digo esto así. Pero el día que mi mamá dejó la iglesia, yo quise ayudarla, pero el día que ella dejó la iglesia, para mí hubo un descanso. Suena muy mal, ¿eh? Pero porque el corazón de ella no quería rendirse a cosas. Y es muy difícil ministrar al Señor con la familia cuando no hay un corazón completamente rendido. Entonces, que Dios nos ayude. Tal vez sea dura esta palabra, pero es bíblica, yo creo. Que Dios nos ayude. Entonces, en esto. Muy bien, vamos ahí al número 3. Seguimos. Deben tener cuidado con la suavidad de carácter, los soldados, que estropea su deber como cristianos. Deben soportar penurias como buenos soldados de Jesucristo. Y el último punto, el número 4, los tiempos sin duda han cambiado mucho desde que nuestro Señor pronunció estas palabras. No muchos están listos a hacer sacrificios tan reales por amor de Cristo como cuando Cristo estaba en la tierra. Y aunque la atmósfera del mundo es todavía muy desfavorable a la religión espiritual, todavía es necesario un análisis exhaustivo y una decisión inquebrantable y sincera si queremos seguir a Cristo y alcanzar el cielo. estemos dispuestos a todo, a sufrir cualquier cosa y dejarlo todo por amor de Cristo. Será un sacrificio por unos años, pero grande será la recompensa en la eternidad. Y voy a terminar de leer la conclusión, porque con esto voy a terminar la clase. Esta dice, número uno, estos pasajes nos enseñan claramente que llega un momento en que un cristiano debe literalmente renunciar a todo por la causa de Cristo, cuando incluso deberes como, dice, asistir al funeral de los padres, debe dejarse para que otros lo realicen, y ya explicamos eso, ¿no? No estoy diciendo que no debemos ir a los funerales de los padres, ¿verdad? Si el Señor acomoda las cosas y situaciones que se dan, y a veces tenemos... El punto es que tenemos que poner primeramente al Señor aún para aquellas cosas que más apreciamos. A estos deberes como cristianos profesantes podemos asistir, ahí está, mire, pero en ningún momento deben compararse con el mayor deber de una vida para Cristo, predicar el Evangelio y cumplir la obra de Cristo en el mundo. En la lección de hoy para los niños, le mencionaba yo a mi esposa, ¿verdad? Y se agregó allí en esa lección, como la mamá, yo lo mencionaba la otra vez, ¿se acuerdan cuando la mamá de Hudson Taylor, o cuando Hudson Taylor se fue a la China? Y su mamá pudo ir a despedirlo cuando iba a tomar el barco. Después creo que le escribió y le dijo, ahora comprendo el sentir de mi Señor, cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo. Dios nos dio el ejemplo, Él entregó lo que más, o aquello que estaba en el seno del Padre, Él lo entregó, Él lo entregó. Y bueno, número 2, bien haría a las iglesias de Cristo si estas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueran más recordadas. La lección que contienen es muy a menudo pasada por alto por los ministros del Evangelio, ya que muchos profesantes son admitidos a la plena comunión a los cuales nunca se les ha advertido el hecho de tomar en cuenta el costo que esto implica. Hoy en día le queremos hacer la vida fácil a todo mundo. ¿Y sabe cuándo se las hacemos fáciles realmente? Cuando les decimos cómo son las cosas. Esto es lo que implica seguir a Cristo. Punto. No, pero es que mira, es que si... No, vamos a dejarlo claro. ¿Sí? Pero es que a lo mejor sentimos que nosotros somos superiores. No. Tendrían que aprender, ¿no? Tendremos todos que aprender, ¿verdad? Muchos profesantes, otra vez lo leo, son admitidos a plena comunión a los cuales nunca se les ha advertido el hecho de tomar en cuenta el costo que esto implica. En realidad, nada ha hecho más daño al cristianismo que la práctica de llenar las filas del ejército de Cristo con cualquier voluntario que esté dispuesto a hacer una simple profesión y hablar con fluidez de su experiencia. Se ha olvidado dolorosamente que los números por sí solos no nos hacen más fuertes. Y que puede haber una gran cantidad de discípulos, entre comillas, con una mera religión exterior, mientras que hay muy poca gracia verdadera manifestándose en su vida. Y finalmente, número 3, recordemos todos este importante asunto. No ocultemos nada a los nuevos profesantes e inquiridores de Cristo. No los reclutemos con falsas pretensiones. Digámosles claramente que hay una corona de gloria al final, amén. Pero no dejemos de decirles igual de claro que hay una cruz en el camino que diariamente debemos de llevar. Y bien, pues que Dios nos ayude. Dejamos entonces atrás esta lección, hermanos, de la clasecita ya les avancé, ¿verdad? Y no he llegado a lo que yo quería y por eso dejé a los niños y nos queda ya poco tiempo, pero esto va de la mano porque precisamente creemos que debemos instruir, criar siervos de Dios. Y un siervo de Dios debe aprender a escuchar y a obedecer lo que se les dice. Y bueno, hago la transición ahora a continuar con libro que mencionamos algunas verdades para el bien de tu hijo, del hermano Dayton Hobbs. Hablábamos de la obediencia a la voz. Bueno, creo que hablábamos del arte de escuchar. Del arte de escuchar. Enseña a tus hijos a escuchar. ¿Ok? Bueno, la importancia de la obediencia a la voz. Creo que llegamos hasta ahí. que es la obediencia a la voz, la respuesta inmediata de parte de nuestro hijo a nuestra voz. Allá en el sur, bueno, y aquí no se usa, ya con la vida, ¿verdad? Pero yo recuerdo allá en el sur, la gente está muy acostumbrada, y la gente también que tiene dinero, a tener personas que sirven en su casa. ¿Sí? Le llamamos sirvientas, chachas, luego les dicen, ¿verdad? De una manera lo digo honorablemente. Hay personas que, esas, y ellas, estas personas tienen que obedecer a lo que dice su amo. Aún dice, tenemos un salmo, en el, creo que es el, uno de los salmos de los cánticos graduales, que dice que la voz de la, no, el ojo de la sierva está listo a la mano de su señora. ¿Se acuerdan esa expresión? Creo que viene siendo el Salmo 123. Déjeme, se los leo. Por aquí debe estar. ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Siento qué? Ah, entonces sí la tiene. Ok. Dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué miran a la mano de sus señores? A ver, ¿me están viendo aquí, niños? Quiero que me vean, okay, yo creo, a lo mejor ya vieron el versículo, realmente lo buscaron, pero si no, quiero que me vean para acá, ¿sí? Porque he notado que nomás, a veces están nomás así, ¿ok? ¿Sabe que se está criando, se está haciendo mucha gente jorobadita así? ¿Sí sabe por qué? ¿Ah? Ya hay hasta aparatos para que la gente ande así, ¿verdad? Bueno, ese es un plus. Ay, sí, un extra. La mano de sus señores. Aún el Salmo 32 nos enseña, ¿verdad? Cuando el Señor llama, es bienaventurado aquel que el Señor no inculpa de iniquidad. Y luego le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, no seas como el mulo. ¿Sí? ¿Cómo dice que en Salmo 132 dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti? El doctor Wilson, que es el maestro de educación allá en Foundations, nos enseñaba este Salmo 32 para hablar de cómo Dios enseña a sus hijos. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y él nos expresaba y nos decía, es el hecho de un discípulo listo a seguir aún el guiño más leve de su Señor. Y es como las mamás, ¿verdad? A los hijos los controlan con los ojos, ¿no? No, ya saben. ¿Sí? Mi esposa cuenta esta historia, ¿no? De cuando iban a la casa de sus tíos y a la casa de su abuelita. Ellos eran 9. Y mi suegra siempre ha sido así, no pidan nada. Dice que llegaban sus primos, se agarraban abrían el refrigerador, hasta agarraban el galón de leche y se lo tomaban así. Y la abuela, y ellos se quedaban. Y le decía, mamá, ¿puedo agarrar? Y la abuela le decía, ah, déjalo que, mamá, ¿puedo agarrar? Y ella le decía, anda, anda. Y ella sabía, ah, no, gracias, abuela. Ya sabía, ¿no? El dicho era esa, anda, ya verás cómo te anda. Anda. Bueno, anda y ya verás cómo te anda. Cuando lleguemos a casa, ¿no? Bueno, sí, anda. Ese es un poquito de sabiduría maternal. Ay, mami, es que dijiste que sí. Pero tú ya sabes lo que quiero decir. Ok, bueno, Y el doctor Wilson decía, y contaba, ¿verdad? Dice, no seas como el caballo y como el mulo. Y decía, de aquel hombre que le vendieron un caballo, una yegua muy obediente. Se la vendió a su vecino, no, sí, no, lo que quieras. Y se la llevó y resulta que no obedecía a ese caballo. Y llegó todo enojado. ¿Por qué? Mira lo que me vendiste. Ah, es que se te me olvidó darte. Y le dio un barrote de esos grandotes. Es que necesitabas esto. Con esto, mira, no va a haber ningún problema. Ah, sí. Y bueno, entendemos, ¿no? Finalmente, Dios no quiere que obedezcamos así. Y así hemos entrenado a nuestros hijos, como este caballito y como esta yegua, que si no, ¿verdad? A ver. O ya, ya no más. Trac, trac, trac. Y a la mitad. Tres cuartos. Salió el cinturón. Vamos, ¿por qué? ¿No? Y nosotros mismos los hemos mal acostumbrado. No los hemos enseñado a obedecer a nuestra voz. Dice el hermano, la respuesta inmediata de parte de nuestro hijo a nuestra voz no es solamente algo que sería bueno obtener, sino que debe ser la norma para nuestros hijos. Hacer que nuestros hijos aprendan a escuchar a nuestra voz y que respondan inmediatamente a nuestras instrucciones es un preludio necesario para que ellos anden con Dios. Pues eso es exactamente lo que Él requiere de sus hijos. Él habla y nosotros obedecemos. Ahora, nada garantiza que necesariamente que después ellos van a obedecer, pero por lo menos van a escuchar y tarde o temprano Dios les va a llamar y tenemos que nosotros tratar con su voluntad y que ellos aprendan a obedecer. Obedecer. Bueno, la obediencia a la voz es posible. Nos da el ejemplo de Elí, o mejor dicho, de Samuel. Creo que ya lo veíamos todo esto. La obediencia a la voz requiere determinación. Entre más pronto comencemos, más éxito tendremos. Entre más grandes sean nuestros hijos, más difícil será el trabajo. El espíritu y la actitud de un siervo sumiso vienen en parte de aprender a responder de manera inmediata y humilde a las órdenes expresadas por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. No es la forma de pensar de los expertos modernos en cuanto a la crianza de los hijos, pero es la postura de la palabra de Dios. ¿Y los niños que están aquí, los jóvenes, obedecen a la voz de sus padres, de su madre? Pregúntense. Entonces, la obediencia a la voz puesta en acción, y creo que en aquella ocasión hablábamos de ciertos versículos, si los quieren anotar, Deuteronomio 4 al 6, todo ese pasaje, Deuteronomio 13, 4, Dios dice, obedecerás a mi voz, así dice. Voy solamente rapidito, solamente para recapitular aquello. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hermano, este es un libro para los israelitas, pero también es un libro para nosotros los cristianos. Yo le pregunto, ¿usted busca escuchar la voz de Dios en lo que hace? ¿En sus pretensiones, en su trabajo, en sus metas? ¿Quiere usted hacer la voz de lo que Dios dice, lo que Dios establece en su palabra? Porque una de las cosas que vamos a aprender más adelante en este tema es que para criar siervos nosotros debemos ser siervos. Para criar siervos nosotros tenemos que ser siervos. Después de que hayas sido totalmente convencido por la palabra de Dios de que este esfuerzo es lo correcto, prepárate para ponerlo en acción. ¿Estás convencido que debemos obedecer a la voz de Dios y que nuestros hijos deben obedecer a tu voz? ¿Estás convencido de eso? Pues la palabra de Dios, ya te mencioné algunos versículos, te puedo dar otros. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar, Deuteronomio 28:1, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Sí? Bueno, 1 Juan 5:1-3, ¿qué dice? Este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos. ¿Usted cree, hermano, que amar a Dios es importante? Por supuesto. ¿Y cómo amo a Dios? Pues guardando sus mandamientos. Y para guardar sus mandamientos tengo que oír su voz. Por eso, lo hemos dicho y sigue ahí, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Asegúrate de ser claro en cuanto al castigo que resultará por no obedecer con prontitud. Cuando surja la oportunidad de que le des alguna instrucción a tu hijo, expresa con cuidado y precisión qué es lo que quieres y asegúrate de que hay comprensión de parte de tu hijo. Habla despacio y sin emoción, expresando simplemente lo que necesitas. Si no hay respuesta, creo que lo veíamos, no, o la respuesta es inapropiada, no lo repitas. Más bien, lleva a tu hijo al cuarto y usa una vara. Bueno, no es necesario que la vara sea larga o pesada, solamente se necesitan 1 a 3 golpecitos para lograr el resultado deseado. No hables con el niño hasta que hayas hecho esto. Algunos dicen, bueno, es que yo le voy a decir esto, le voy a quitar esto, lo otro. Y ya, yo le he dicho que la vara, que Dios también trata con vara con nosotros. Así le dijo Dios a David. ¿Sí? Y Dios usa su vara también con nosotros. No es que agarre una varota, ¿verdad?, para nosotros, pero nos trata con nosotros. Especialmente con los niños pequeños, ellos deben saber, deben dejarle claro, ellos no alcanzan a entender todo. Y aún la Biblia dice, mire, se lo voy a decir así, cuando dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del, ¿qué dice? Muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y dice ahí la Biblia, muchacho. No rehúses corregir al muchacho, lo castigarás con vara y no morirá y librará su alma ¿de dónde? Del Seol. ¿Cómo dice que el que ama a su hijo desde temprano, qué? Lo corrige. Bueno, tenemos que ser firmes. Repite la instrucción, deja que el niño obedezca tus palabras. Asegúrate, una vez que lo hayas hecho, dice, asegúrate de que el niño sabe que de ahora en adelante las cosas se manejarán de esta manera cada vez que no haya obediencia inmediata a tus palabras, las cuales expresaste en tono suave. En este momento repite la instrucción y deja que el niño obedezca a tus palabras. Algunos pueden pensar que el procedimiento es cruel y que hay una manera mejor. Sin embargo, este no es el caso. Este método es bíblico y fue diseñado para hacer que la voluntad de tu hijo se rinda a la tuya sin romper el espíritu de tu hijo. Ahora, que no se te quede en mente solamente el hecho de que estoy mencionando la palabra vara. Hace ratito también mencioné, dice, tú le hablas tranquilamente. Tenemos que establecer el tono, el ambiente. Un ambiente de disciplina. No rompamos nosotros ese ambiente. ¿Sí? Y sé consistente y la Biblia promete resultados. Este método es bíblico y fue diseñado para hacer que la voluntad de tu hijo se rinda. Siempre debemos actuar con la motivación correcta, es decir, para el bien del niño y para la gloria de Dios, y no motivados por nuestros deseos egoístas de estar a cargo. Este método está garantizado y funcionará si comienzas temprano en la vida del niño y lo practicas consistentemente. La consistencia es clave. No muchos padres están dispuestos a pagar el precio requerido para tener éxito, ya que exige mucho más de nosotros como padres que del niño. Exige más de nosotros como padre que del niño. Corrige a tu hijo, dice Proverbios 29:17, y te dará descanso. Pero luego llegamos a otro capítulo que se titula Enseñándoles dominio propio. Dice el hermano, en este capítulo es mi deseo exponer algunos principios bíblicos para el desarrollo del dominio propio en nuestros hijos. La tarea, dice, que estamos por comenzar, tomará por lo menos entre 18 a 20 años. Qué motivante, ¿no? Y va a requerir gran cantidad de nuestro tiempo. Ya entiendo por qué no queremos tener hijos. Ya. Tal vez no queremos ser siervos. Yo les dije la otra vez que los hijos demandan siervos. Los hijos, nosotros vamos a servirles. Si usted está buscando llevar una vida tranquila, sin problemas, sin que no tener preocupación. Ahora es, no quiere decir que no haya problemas, ¿no? Por el hecho de que no tengamos hijos. Pero finalmente usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Usted le ha preguntado a Dios, hijos, a Dios, Señor, ¿cuántos hijos quieres que yo tenga? ¿Usted le ha dicho a Dios eso? ¿Usted le ha dicho a Dios, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿No dice la Biblia que debemos ser buenos administradores, los tesoros del Señor, y no son herencia de Jehová los hijos? ¿Estás luchando contra Dios? De ahí podemos entrar a otros temas que ahorita no voy a entrar, ¿verdad? Y en su momento podremos hablar, ¿verdad? ¿Cuándo, cómo, por qué? Yo creo que todo eso aún no puede haber diferentes opiniones, pero bueno, debo limitarme ahorita de hablar de eso. Ya lo hablaremos en un momento, ¿no? Tenemos reunión de parejas el 1 de diciembre. Será importante. Tiene que ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en todo eso. La importancia de esta tarea de enseñarles dominio propio requiere un grado de dedicación y compromiso, lo cual es una consigna que muy pocos están dispuestos a cumplir. Contrario a la exhortación del mundo a dejarse llevar o a su estímulo a hacer lo que te haga sentir bien, está el precepto bíblico de que todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Somos responsables, y cuando estamos en el punto de enseñarles dominio propio, somos responsables de los efectos inmediatos de nuestras palabras y de nuestros hechos. También somos responsables de los resultados a largo plazo. Es muy importante, por lo tanto, que enseñemos a nuestros hijos este principio en los asuntos cotidianos de la vida. Dominio propio. Ahora, una de las cosas que el hermano al estar expresando lo menciona, hay que enseñarlo esto. Y obviamente tenemos que depender que el Señor haga una obra en los corazones. ¿Sí? Y debemos descansar en su gracia, que el Señor trate. Pero eso no quiere decir que tampoco es, ay Señor, tu obra y no voy a tener un ambiente de disciplina o de enseñanza de dominio propio. Y si hace berrinche, ¿verdad? Dice, ay Señor, que tu gracia le reprenda. ¿Sí? ¿No? Pues a lo mejor su gracia va a estar en que usted ponga en acción, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios. ¿Okay? Como adultos, enseñando el dominio propio, ya hemos aprendido, por lo menos hasta cierto grado, y digo, dice el hermano, hasta cierto grado, que no podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra. Yo digo, a ver, ya aprendimos, pues digo, bueno, a ver si aprendimos, porque a veces decimos cualquier cosa que se nos ocurre. No tomamos en cuenta las consecuencias de lo que decimos y lo que hablamos. O que no podemos dejarnos llevar y hacer cualquier cosa que queramos en ese momento. Debemos controlarnos a nosotros mismos y, hablando de manera general, no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. El dominio propio puede ser enseñado, puede ser desarrollado en nuestros hijos. No sucederá de la noche a la mañana, pero a la larga valdrá la pena todo nuestro esfuerzo en la vida de nuestros hijos. El testimonio de David. En el Salmo 131 y versículo 2, David dice así, mire, por favor, vaya con su servidor. Y estamos por concluir en unos instantes. Salmo 131 y versículo 2, dice así. Voy a leer desde el 1. Es un salmo muy cortito, tres versículos solamente, un cántico gradual. Jehová, versículo 1, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Versículo 2, en verdad, dice David, que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. ¿Sí? Como un niño destetado está mi alma. ¿Cómo queda un niño destetado? Ya lo amamantaron, ¿no? La mamá le da su pecho, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y ya después de un ratito ya. Y hasta levantan, le hacen... Ya, tranquilito, ¿no? Ahora que tenemos perrito, mi esposa me mandó un día una foto, ¿verdad? De uno de ellos, después de comer con la mamá, estaba... Pero tendido el amigo. Podría pasar lo que pasara. Acallada está mi alma, como un niño destetado de su madre. David declara su propia responsabilidad personal de comportarse o calmarse a sí mismo, así como su éxito al hacerlo, obviamente por medio de la gracia y la ayuda de Dios. Lo enfatiza aquí el hermano. En todos los ámbitos de la educación del niño, el éxito se atribuye a la dependencia constante de la gracia de Dios. Solamente los muy necios pueden esperar tener algún tipo de éxito verdadero sin la gracia y el poder que solo Dios puede proveer a través de su palabra y su Espíritu Santo. Los cristianos no necesitan psicólogos o psiquiatras que los aconsejen en asuntos de la mente y del espíritu. Deben reconocer la responsabilidad que tienen en estas áreas de calmarse a sí mismos. Dios nos ha dado esta capacidad como sus hijos y Él no fallará en darnos la victoria en estas áreas. Cuando por fe estamos decididos a tener la paz en nuestra mente y en nuestro corazón que Él nos ha prometido y que nos ha comprado en la cruz del Calvario. Pero una parte vital en la educación de nuestros hijos es enseñarles a tener dominio propio o autocontrol. Los niños tienen que aprender que son responsables de controlar sus sentimientos. Deben ser instruidos en el arte de calmarse a sí mismos, es decir, de tomar el control de sus reacciones cuando están en situaciones desfavorables para el bien del testimonio de Cristo y de su propia salud mental. Y pone el ejemplo aquí de Daniel, aunque sabemos que era un joven, pero propuso en su corazón no contaminarse. Fue el resultado, dice este hermano, de haber sido enseñado a tener dominio propio. José, otro ejemplo, fue fuertemente tentado a cometer un pecado que ha sido la ruina de muchos jóvenes que se han encontrado lejos de casa y han sido tentados por la mujer extraña, como se describe en Proverbios 7. El testimonio de la esposa de Potifar fue, dejó su propia ropa junto a mí, salió huyendo afuera. Esto fue casi lo único verdadero que ella dijo, le dijo a Potifar. Los niños pueden ser enseñados a huir de las pasiones juveniles. Habrá veces cuando pensarás que todo se ha perdido y que nada de lo que se ha logrado es de carácter permanente. Anímate, continúa intentando y al final lo lograrás. La crianza de los niños no es una carrera de velocidad. Es día a día, mandato tras mandato. Es un maratón, dice, el que comienza demasiado rápido generalmente es el primero en abandonar la carrera. Prepárate para un camino largo y el éxito será más alcanzable. Y bueno, brotes emocionales, el llanto, los gestos, los berrinches, otras manifestaciones emocionales deben ser tratadas de la misma manera que trataríamos otros actos de desobediencia o de mal comportamiento. Y bueno, debemos terminar, hermanos, pero vamos a continuar. Hay buenos puntos aquí en esta presentación. Que Dios nos ayude para el bien de nuestros hijos. Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que Tú nos enseñas en tu santa palabra. Ayúdanos, estamos viviendo en una era donde se dicen muchas cosas, Señor. Inclusive los cristianos llegamos, aunque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero nos dejamos llevar por otro tipo de métodos y conceptos que no necesariamente son bíblicos. Ayúdanos a vivir en base a los principios bíblicos y no en base a las metodologías del mundo, Señor, y creer que tú vas, que tu palabra es verdadera, porque el justo por la fe vivirá. Ruego, Señor, nos ayudes como siervos tuyos, como discípulos tuyos, a cortar cualquier cosa que nos esté atando, Señor, y apartando de hacer tu voluntad. Y también ayúdanos en nuestros hogares a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Bendícenos ahora, Señor, y una de las cosas importantes también veremos esta misma mañana, que la verdad no estamos solos en esta labor. Tenemos uno que está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros, y que es poderoso para salvar perpetuamente a los que por la fe se acercan a Dios a través de Él. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Prepara nuestros corazones en esta hora en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén.